pagarà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
En directo en la radio y en directo a través de Facebook Live.
Sí,
y
luego, como siempre, hay que saludar, ¿no?
Sí, hola.
Aquí estamos, hola.
Ahí
hola.
Estamos. Estos vídeos se pueden ver en la web de la cadena COPE, en cope.es,
sí.
Y se puede escuchar el formato también en podcast, también en
mucha iVox. Gente lo descarga y eso, y los ve.
Muchísima,
luego,
muchísima
bien,
gente, muchísima gente.
Es un invento tremendo, vamos.
Tremendo, como la radio en el coche.
Como la radio en el coche, a mí me encanta.
Sí, 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 sí. Bueno, hemos cambiado en el arranque, sí. Para elegir en vez de los cinco mejores jugadores de, los cinco mejores goles de.
Sí, los cinco mejores goles o los cinco goles más que mejores por bonitos, realmente serían los cinco goles más importantes, más trascendentales, porque algunos no son tan bonitos, pero yo creo que, bueno, me ha apetecido, yo creo que es muy importante el hacer esto, y es, hoy van a ser los cinco goles más importantes de la historia de la selección española.
Perfecto.
Y además da bastante, hemos estado hablando con Paco y contigo, Juanma, sí. Y da bastante, a ver, el quinto para mí es el de Rubén Cano a Yugoslavia en el 77. ¿Por qué? Voy a decir por qué me parece cada uno. El quinto es este porque España llevaba dos mundiales sin jugar, desde el año 70 y 74 no estuvo España en los mundiales, es decir, dos mundiales, que son muchísimos años, y España volvió a un mundial después de ese gol de Rubén Cano, que ganó un partido. Es verdad que con el empate a cero le valía a España,
sí.
Eso también es verdad, pero el partido fue tremendo, el botellazo a Juanito, era una batalla tremenda contra Yugoslavia, que era un gran equipo entonces, y bueno, ese gol de Rubén Cano, que para mí es mítico, es un
balón
al centro de Leal, y el gol de Rubén Cano, que creo que es histórico absolutamente de la selección.
¿En el cuarto?
El cuarto va a ser el gol de Zarra a Inglaterra en el Mundial del 50, ¿por qué? Porque no es el primer Mundial de España, había jugado el 34, que había sido eliminado por Italia en situación bastante complicada, con arbitrajes muy malos, etcétera. Pero España juega ese Mundial del 50 y gana a los campeones, los que se consideran campeones del mundo sin haber jugado ningún Mundial, porque Inglaterra no había ido a ningún Mundial pensando que para ellos eso era un torneo menor. Van uh-huh. al 50 y les gana España, también les gana Estados Unidos, pero le gana España con ese gol de Telmo Zarra que mete a España en lo que fue la segunda fase. Es el primer gran gol importante para mí de la historia de España en un Mundial.
Tercero.
El tercero va a ser el gol de Torres a Alemania.
En el Prater.
En el Prater, porque es la segunda Eurocopa de España. España rompe ese maleficio de tantos años sin ganar nada. Y yo creo que España rompe a jugar en esa Eurocopa con Luis Aragonés en 2008. Y creo que representa un poco sí. La nueva España, ese gol de Torres, ¿no? Yo creo que además tú lo viviste ya con mucha intensidad.
Bueno, yo es el mejor recuerdo periodístico que tengo, con mucha
incluso
diferencia.
Más que el 2010.
Sí,
yo
sí,
siempre
sí.
Yo digo, es verdad, porque el 2008... Fue, es como romper el hielo. Luego ya en 2010 éramos favoritos.
En 2008 todo supuso una sorpresa para nosotros.
Sí, 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 era, o sea, todo nuevo, ¿no?
Sí, sí, todo era nuevo. En el segundo puesto.
El segundo va a ser el de Marcelino a la URSS en el 64, en la final del Bernabéu. ¿Por qué? Porque es el primer título de España. Es el gol con el que España gana por fin, por primera vez, un título importante, que es esa Eurocopa, en la final ante la URSS, ante Dasaev, por ejemplo. Así que yo creo que ese es el primero. Y creo que, desde el punto de vista histórico, tiene todavía un poquito más de importancia que el de Fernando Torres, porque es el primero. En primer título de España, ¿no?
¿Te pregunto el primero o casi
ofende
la pregunta?
Ofende
poco,
la pregunta,
¿no?
Evidentemente el gol más importante de la historia de la selección española lo ha metido, y del fútbol español lo ha metido Iniesta, ¿no? En Sudáfrica, en esa final contra Stekelenburg. Además recuerdo volviendo con... Bueno, tú estabas ahí en la transmisión conmigo, con
sí,
Robin y con Carlos.
Y con Carlos.
Y el grito que se escucha, que mucha gente piensa que soy yo, eres tú.
Soy yo.
Que destrozo. ¡Ah!
Sí, Martínez lo tiene claro que soy yo. Martínez nunca me ha perdonado eso y cada vez que le veo le pido perdón. Disculpas, Carlos, si estás escuchando esto.
Pero bueno, es el gol más importante. Además recuerdo con el avión, cómo nos lo contaba Iniesta. No, si la tocó sí. El portero, con toda la tranquilidad del mundo, ¿verdad?
Es increíble, de verdad, que cómo... En la vuelta de Sudáfrica hubo un momento que estuvimos pues hora y media sentados con Iniesta en una tertulia, en una fila del avión, y se puso Iniesta con nosotros y empezó a contar cosas del partido, del Mundial y todo.
¿Te acuerdas que nos enseñó los moratones de las patadas de Holanda que le habían pegado en la final? Sí,
sí. Van Bommel decía, ¿no? Que sabía
Van Bommel le dijo que le había decepcionado porque había sido compañero suyo.
Sí, pero él dijo, sin embargo, yo sabía que se me iba a pegar.
Sí, ¿no?
O sea, que fue una cosa que nos contó ahí en el
qué historia.
Avión.
Ese vuelo es inolvidable.
Inolvidable.
Bueno, hay muchos más goles que hay que comentar. Por ejemplo, el gol de Señor. El gol de Señor, que mucha gente le estará pensando, y el de Señor, que es el 12-1 a Malta, la famosa narración de José Ángel de la Casa. Pues sí, es un gol mítico, porque es un partido mítico y lleva a España a una Eurocopa. Pero yo creo que tanto como estos cinco, por ejemplo, el penalti de Fábregas en el 2008 a Italia.
Sí.
Es una tanda de penaltis, no es lo mismo que un gol en un partido, es una tanda de penaltis, es verdad, pero es el gol que hace que España por fin pase de cuartos.
Sí.
Es verdad que sí, no, también puede estar.
En era clave, lista, ¿eh? Ese gol fue clave.
Ese gol fue clave. Por ejemplo, un gol que era un amistoso, parece un partido más, pero no lo fue. El gol famoso en Dinamarca de Ramos en el 2007. ¿Por qué? Porque es el primer gol de la España del toque, ¿no? Porque es un gol después de 65 toques y de 23 pases y realmente es... representó que España empezaba a jugar a otra cosa y lo culminó con ese gol. Y seguramente hay más, pero yo creo que...
Me duele que no haya ninguno de Villa, que es el máximo goleador histórico de la selección, y que ha metido tantos.
Sí, sí,
lo que pasa es que es verdad que no hay ninguno en momentos clave de...
Bueno, España gana en el Mundial 2000, gana Portugal con un gol suyo 1-0, gana 1-0 a Paraguay con un gol suyo, pero es verdad que es cuartos, octavos...
Yo recuerdo, por ejemplo, uno especialmente, en el arranque de la Eurocopa de 2008, jugamos contra Suecia el primer partido.
Un golazo de Villa, el 2-1, último minuto.
En el último minuto, ese es un gol que yo creo que si no, haber empezado esa Eurocopa con un empate contra Suecia, otra vez lo mismo, tal. Aquel gol ya empezó a poner las cosas de cara.
Luego, es bonito esto de los goles, ¿eh?
Sí, vamos sí, a sí, está bien, semana. Está bien.
Luego hay uno que no quiero dejar de comentar, Juanma, el de Maceda, Alemania en el 84.
Claro.
El último minuto que nos mete, es verdad que nos mete en la segunda fase, en la semifinal, luego ganamos y perdemos la final, pero ese gol, en el último minuto ganar así a Alemania es tremendo.
Muy bien, vamos a repasar cosas de fútbol con Maldini.
Venga.
Por ejemplo, de Eibar-Barça. ¿Estuviste en el partido? En el
sí, comenté el partido.
Comentaste el partido.
Partidazo, sí.
¿Y las soluciones que le viste allí a Luis Enrique?
Pues mira, creo que fue un partido del Barça, sin ser una auténtica maravilla, jugó bien el Barça. Después de pasar el agobio de la media en la que presionó el Eibar, creo que a Luis Enrique le sirve mucho ese partido porque por fin, digamos, el segundo escalón del Barça, se hablaba mucho que el Barça, la profundidad de la plantilla, que no funcionaba, le funcionó de maravilla. Se lesionó a Busquets, mete a Rakitic de pivote, lo hizo francamente bien, hizo un muy buen partido Arda jugando de interior. Y me gustó mucho Denis Suárez. Y el Barça completó un partido con un equipo con... No estaba ni Piqué, por decisión de Luis Enrique. No estaba Iniesta por lesión. No estaba Busquets, que no jugó todo el partido por lesión. Y aún así el Barça dio un tono en el que creo que esas rotaciones pueden empezar a funcionar, Luis Enrique.
¿Ves bien a Neymar?
Veo bien a Neymar. No le vi bien el primer partido del año y le estoy empezando a ver mejor. Y sobre todo tiene una cosa muy importante, que le veo trabajar mucho sin balón. En el partido contra el Eibar fue tremendo verle en directo cómo trabajaba sin balón, cómo ayudaba en defensa realmente, los momentos más duros del Eibar, que presionaba el Eibar. Creo que es un Neymar sacrificado y un Neymar que además encara siempre, porque eso siempre lo ha tenido Neymar, ¿eh? Yo a Neymar le criticaba en el inicio de año que era excesivamente individualista, que quería resolver ese problema que él tenía de que no hacía goles, que quería en cada jugada resolverlo él mismo, y eso es peor todavía, porque se perjudicaba más a él y al equipo. Creo que en este partido, y ya en Copa en algún partido lo hizo mejor, y ayer jugó su mejor partido en meses.
Copa de África. Mucha Copa de África, Gabón, recordemos, eliminado, la anfitriona, el equipo de Camacho.
La semana pasada, acuérdate, después de empatar el primer día dije, a mí Gabón me da mala espina porque tiene dos rivales duros. Y hay que reconocer, yo he visto los tres partidos, hay que reconocer que contra Camerún y contra Burkina, los dos últimos partidos, pudo ganar, ¿eh? Tuvo tramos buenos en los que fue superior al rival, cometió un error muy grave en defensa contra Burkina. Y ayer empezó muy bien, el otro día contra Camerún, necesitaba ganar, empató a cero. Empezó con mucha velocidad, pero al final es incapaz de controlar los partidos. O sea, se le van los partidos en el control porque le faltan centrocampistas a Gabón. Y salvo una ocasión muy al final, la segunda parte, la verdad es que lo controló Camerún. Y no se puede decir que Camerún no mereciera el empate.
¿Cuartos de final cómo quedan?
Tenemos dos ya definitivos, que son Senegal-Camerún y Burkina-Túnez. Falta mañana, la última jornada del último grupo. Se han clasificado hoy República Democrática del Congo y Marruecos. Ha quedado fuera
Argelia, ¿no?
Argelia. ¿Eh? Y ha quedado fuera Argelia y ha quedado fuera Costa de Marfil.
Costa de Marfil.
Dos de las grandes favoritas. Y es que la Copa de África, yo lo hablaba el otro día con Lauren, que vino con nosotros.
Sí.
Hay excelentes jugadores, pero muchos de ellos se toman la Copa de África un poco como un torneo, no digo que no sea importante, pero no juegan con el mismo rigor táctico que juegan en sus equipos.
En sus equipos.
Juegan más a divertirse, juegan más lento. Por ejemplo, hoy Costa de Marfil parecía que le daba igual, que no iba con ellos, porque ha jugado andando todo el partido.
¿Tú das favorita a Senegal?
Me ha impresionado Senegal muchísimo. Me ha parecido el mejor equipo de la...
¿Ha ganado alguna de la Copa África?
Senegal? No, nunca la ha ganado. Perdió una final, si no recuerdo mal, por penaltis contra Camerún. No recuerdo el año, pero debe ser 2008, por ahí. Y nunca le ha ganado la Copa de África y esta puede ser su primera Copa de África. Porque la verdad, yo he visto un equipo muy poderoso técnicamente, muy bueno, con jugadores como Mané, jugadores como Keita, como Diouf. Luego tiene un mediocampo de mucha potencia con Kouyaté y con Weye, que está en el Everton, que son dos jugadores de mucho nivel, el de West Ham y el del Everton, dos jugadores muy recuperadores, de mucho trabajo. Pero sobre todo, he visto un gran rigor táctico. Y es que los equipos africanos, de verdad que muchos no tienen, sobre todo el África Negra, no tienen gran rigor táctico, es la realidad. Yo, en ese partido, tienen a Liu Cissé, que fue jugador del 2002 de Senegal, de la Senegal del Mundial de Japón y Corea. Con el partido contra Zimbabue vi un equipo que presionaba muy bien sin balón, un equipo perfectamente colocado, un equipo muy bien trabajado tácticamente y que puede arrollar al rival. Dicho esto, de verdad que a partir de cuartos, cada partido puede pasar cualquier cosa porque hay mucha igualdad y porque la Copa de África es especialmente un torneo repleto de sorpresas históricamente.
¿Cuándo es la final? ¿El domingo?
La final no, el otro domingo. O sea, estamos en cuartos todavía.
Cuartos,
o sea,
claro.
este fin de semana son los cuartos, entre semana de la semana que viene
las semis
y luego el
final,
otro domingo
vale,
la final.
Perfecto. Vamos a la Premier. Inglaterra. Bueno, ¿cómo está el City? O sea,
el City está mal, sí. Yo creo que mereció ganar contra el Tottenham, dicho esto. Jugó con Touré, tiene el problema del medio centro.
Vaya partido de Lloris, por cierto, ¿eh?
Sí, bueno, horrible. Lloris regaló dos goles y eso estuvo a punto de costar el partido al Tottenham. Estuvo horrible. El primer tiempo había estado bien, pero la segunda parte tuvo dos errores, bueno, realmente incomprensibles para un portero de primer nivel. Iba a decir que Guardiola jugó con Silva y con De Bruyne bastante retrasados y con Touré de pivote puro. Yo creo que queriendo controlar más todavía el partido por ahí, pero tampoco lo terminó de conseguir. Yo creo que al final va a tener que armar partidos de ida y vuelta, que es lo que yo creo que no quiere Guardiola. Quiere partidos más controlados, pero no le termina de funcionar. Acabó empatando el Tottenham con mucha polémica, porque hubo un penalti clarísimo no pitado a favor del City, un penalti a Sterling. El gol del empate es en fuera de juego, pero independientemente de esto y de que mereció ganar el City, desde luego está muy lejos ya del título.
Sí, sí, lejísimos. ¿Gabriel Jesús en el City?
Bueno, jugó 10 minutos y tuvo un impacto tremendo, ¿eh? Porque entró con empate a 2, nada más entrar, generó una jugada por la banda, por el costado izquierdo hasta la línea de fondo, que dio un pase atrás que casi es gol. Marcó un gol que el Ronaldo había anulado por fuera de juego, pero estuvo francamente bien. Yo creo que va a acabar jugando bastante con el Kun Agüero. A ver si qué tal se entiende con el Kun, porque él puede jugar muy bien de segundo punta y con el Kun Agüero puede jugar bien.
Chelsea, Hull City.
Bueno, partido cómodo para el Chelsea.
Como dice Sixto, Hull City.
Como, qué grande Sixto.
Enorme. Es enorme. Muy grande.
Bueno, el Chelsea ganó bien. El partido me deja el detalle del gol de Diego Costa, que parece que vuelve otra vez a estar realmente en plenitud después de lo que le ha pasado, que parecía que se podía, que si se iba, no se iba, que estaba apartado, que no. Al final marcó un gol, hizo ese gesto de hablar ahora y tal, yo creo que a la prensa, fundamentalmente.
Sí.
Y bueno, el Chelsea ganó bien con un gol de Cahill. Tuvimos ese susto tremendo
bueno,
golpe en la cabeza.
Fractura de cráneo.
Sí, pero al final parece que no. Bueno, es grave, por supuesto,
sí,
pero
lo
operaron.
Lo decía el domingo, que supongo que tendrá que jugar como Peter Cech, con la chichonera.
Tardarán en volver a jugar, pero me imagino que volverá a jugar.
No, sí. Lo bueno es que no haya habido ninguna lesión cerebral, sí. Evidentemente.
Y bueno, hay un detalle que sí es interesante contar, que es que va a recuperar, ya ha recuperado a Ke, que es un jugador central que tenía cedido en el Bournemouth, lo ha recuperado Conte. Y va a mejorar más en defensa todavía. Tiene muchas más soluciones en defensa. El Chelsea es un equipo que está a un nivel impresionante. Tiene la liga ganada.
Me da mucha pena que no esté el Chelsea en la Champions.
Sí, claro, es una pena.
Me da mucha pena porque sería muy atractivo poder ver al Chelsea contra los grandes de Europa.
Ahora mismo es el equipo más competitivo de Inglaterra, sin ninguna duda. Lo está demostrando partido tras partido, ¿no?
Probablemente sea el más en forma de Europa, ¿eh?
Uno de los más en forma, sí. Si no el que más, uno de los más en forma, seguro, vamos, sin duda.
Una pena que no esté en la Champions. Vámonos a Italia. Hubo ese partido entre la Juve y el Lazio, que se jugó el domingo a mediodía y marcaron pues Dybala y Higuaín.
Sí, pero el partido tiene un análisis muy profundo táctico, este partido, porque parecía un partido más, pero por primera vez jugaron de inicio Dybala, Mandzukic y Higuaín juntos. O sea, sacó el equipo más ofensivo que yo recuerdo a Allegri y metió a Pjanic de pivote. Nunca habían jugado juntos de inicio los tres, Mandzukic y Higuaín y Dybala. Habían jugado en algunos minutos sueltos. Ya
¿Con quién jugaba octavos de Champions la Juve?
La Juve juega con Loporto.
Con Loporto.
Favorito la Juve.
Sí, sí, sí.
Que ojo en la Champions este año, porque está el equipo mejorando mucho. Y nunca habían jugado juntos ningún minuto en la temporada los cuatro juntos. Mandzukic, Dybala, Higuaín y Pjanic. Pjanic jugó de pivote con Khedira. Yo creo que en la Champions no se va a atrever a jugar con un equipo tan hiperofensivo, pero demostró que Mandzukic trabaja muy bien por la izquierda, un poco como hacía Cavani en el Paris Saint-Germain. Trabajando por la izquierda una barbaridad, hizo un partido descomunal de trabajo. Me gustó el Pipa, me gustó mucho Dybala, que jugó un poco en esa posición en la que a veces vemos a Messi, que se va al medio y hace lo que quiere por esa zona, brujuleando ahí donde quiere.
Qué futbolista.
Y está jugando a un nivel altísimo. Y bueno, Pjanic, a mí me gusta un poquito más cerca del área, pero me parece que lo hizo francamente bien. Ganó 2-0 la Juve, marcó muy pronto los dos goles, fue un partido muy cómodo, pero me parece muy interesante las variantes tácticas que está utilizando cada partido Allegri.
¿Milán-Nápoles cómo acabó?
Ganó el Nápoles 1-2, con un inicio de partido tremendo.
Acabo de leer, por cierto, que el Milán quiere al hijo de Simeone, a Gio Simeone.
¿Dónde está?
Está en el Genoa
haciendo bastantes goles y jugando bien, jugando bien. Es un delantero de buenos movimientos cerca del área, no es un jugador muy muy técnico, pero es un buen goleador.
Perfecto, 1-2 ganó el Nápoles
1-2 con un, lo decíamos antes cuando estaba Paco, cómo está el Nápoles arriba, que tiene tres jugadores de mucha movilidad, de mucha velocidad. de mucho talento, sobre todo Insigne y Mertens. Callejón es otra cosa, es un jugador que seguramente tiene menos talento individual, pero es un jugador que es muy agresivo, es muy directo, tiene gol. Y es, los tres están complementando muy bien y están jugando muy bien. La verdad es que el Milan tenía muchas bajas, no tenía Locatelli, que es el mejor jugador del medio campo, puso a Sosa, y aunque reaccionó en el tramo final, pero no le dio para empatar contra el Nápoles.
Oye, al Inter le ha ido bien el cambio de entrenador, ¿no?
Sí, está Pioli, lleva 7 partidos seguidos ganados, uh-huh, incluyendo el de Copa contra el Bolonia, aunque uh-huh, ese partido fue en la prórroga, uh-huh, pero bueno, lo acabó ganando. 6 seguidos ganados de Liga. El Inter tenía un problema, y es que no tenía un mediocentro creativo, y ha fichado a Gagliardini, que es un chico que estaba en el Atalanta, que es de la selección sub-21, muy buen mediocentro.
O sea, un joven.
Un jovencito, 22 años. Muy buen mediocentro, un jugador de bastante talento, que mueve bien la pelota y le está yendo bien. Lleva 2 partidos solo en el Inter, ha ganado los 2. Es un jugador que da buenos pasos en profundidad, maneja el equipo, y creo que está mejorando el Inter con él. Por fin el Inter da buena pinta.
¿Ha vuelto a la Bundesliga?
Sí. Ha vuelto a la Bundesliga con... Quería destacar el partido del Bayern. Fue el primer partido, se jugó a 7-0 en Friburgo. Es curioso, porque estaba viendo en una tele la Copa de África,
sí,
a 30 y pico grados.
Y luego en
otra tele, sí, estaba viendo a la menos 7.
Pero están muy acostumbrados, y luego cuidan tanto los terrenos de juego, los campos allí.
Sí, está bien, se
que están
jugar,
bien, es que es, todo es a lo que tengas adaptada a tu vida, sí, respecto a la temperatura, claro.
Se podía jugar perfectamente. Mantuvo el 4-2-3-1 con el que acabó el año. Ancelotti empezó 4-3-3, le fue bien con el 4-2-3-1, no jugó bien el Bayern. Metió a Vidal y a Xavi Alonso de pivotes. Y en un partido otra vez flojo del Bayern, flojo de Müller, flojo de Douglas Costa, apareció Lewandowski con 2 goles, sobre todo el segundo, que es magistral. El segundo gol es una obra de arte, porque él se fabrica el gol solo y acabó ganando el Bayern. Ganó también el Dortmund, pero sobre todo quiero destacar el Bayern, que en este primer partido de temporada de año no jugó bien.
Vinicius Junior, que lo quieres destacar, 16 años.
16 años, sí, del Flamengo. Sí, sí. Hablamos la semana pasada de él.
Sí, sí, sí.
Ya cayó Flamengo contra Corinthians. Y me parece un jugador descomunal, ¿eh?
Vale.
Un chico muy, muy interesante, sí.
¿Subamericano?
Sub-20.
Sub-20. ¿Qué ha pasado hasta ahora?
Es que hay tantos partidos, se están jugando 2 grupos de 5, hay 2 partidos al día, y luego se va a jugar un hexagonal final. Es decir, hay muchos partidos. Yo quería analizar un poco en profundidad Brasil, Argentina y Uruguay. Si queréis, ya la semana que viene...
Sí, no estamos para mucha profundidad.
Pues nada, pues solo voy a hablar de 2 jugadores. De Amaral, el zurdo de Uruguay.
Sí.
Es un chico que tiene mucho talento zurdo. Hizo un gran partido contra Argentina, que empataron a 3. Lo que pasa que necesita perder un poquito peso. Es la verdad. O sea, con la edad que tiene, se le ve un poquito fondón. Mucha técnica, pero un pelín fondón. Pero es buen jugador, ¿eh? Me gusta mucho De La Cruz, el delantero del Liverpool uruguayo. Me gusta mucho también. Y en Brasil, vamos a ver qué tal funciona Felipe Viseu, el delantero de Flamengo, que ya ha hecho varios goles en este torneo. Delantero de potencia. Buena zurda. Y a ver qué tal funciona. La semana que viene analizamos un poquito más en profundidad.
Perfecto. Fiebre Maldini, ¿qué tienes?
Bueno, hablamos de George Weah. Estamos haciendo especiales de jugadores africanos y hablamos de, para mí, el mejor de la historia de África. George Weah, que es... bueno,
sí, hablando de potencia, mira.
Es que era potencia más calidad.
Sí.
O sea, hay unos goles de Weah en el Paris Saint-Germain y en el Milán que el famoso gol al Verona desde su campo. Pero hay un gol, creo que es al Milán, con el Paris Saint-Germain, que se va de 3... en un ladrillo haciendo el regate y luego define. Es una maravilla de jugador.
Weah. Y además Irlanda-Francia del 81.
Y hablamos de ese partido, que es un partido mítico, porque es el récord de asistencia en Lansdowne Road, del antiguo estadio en Dublín. Fue para el Mundial 82 de clasificación y fue uno de los partidos que a mí me gusta porque es un choque de estilos tremendo. Era la Francia de Platini, de jugadores técnicos, de tocar mucho, contra Irlanda, de balón largo, jugaba Robinson. Michael jugaba por la derecha, jugaba Stapleton y Robin.
Sí.
De verdad que tenían a Brady también, pero era un equipo que jugaba mucho más en largo. Gana Irlanda 3-2 en un partido verdaderamente espectacular, que en España no se vio, y dimos un resumen amplio.
Preguntas de los oyentes.
Vamos
Esta
allá.
Es la primera.
Maldini, crack, ¿qué pasa? Mi
¿Qué
pregunta
tal?
Es sobre la Juventus, si la ves con opciones de ganar la Champions este año. Y también, ¿qué te parece la renovación de Dybala, en la que nos ha incluido cláusula? Venga, un saludo.
Bueno, es candidato. No me parece el mejor candidato, el principal candidato, pero no sería una sorpresa tremenda. Es verdad que el equipo ha perdido jugadores, pero está jugando muy bien. Y con Dybala yo creo que va a terminar fichando pronto por uno de los más... La Juve es uno de los más grandes, pero incluso por, vamos, nivel Madrid, Barça, etcétera, ¿eh?
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Me gustaría hacerte 2 preguntitas. A ver, ¿sigues al Zaragoza? ¿Lo ves? ¿Has visto algún partido? ¿Y qué opinas sobre el equipo? Y la otra pregunta es si sigues a Vallejo en la Liga Alemana y si opinas que va a volver pronto a la Liga Española.
Pues bueno, un abrazo, crack. Muchas preguntas.
Muchas preguntas. Vallejo está muy bien en la Liga Alemana y te soy sincero, la segunda división española no me da la vida para seguirla en profundidad, tanto como para dar una opinión aquí sobre el Zaragoza.
Qué sincero, qué honrado.
Hola, buenas noches. Era para preguntarle a Maldini qué opina sobre el Borussia Dortmund y hasta dónde cree que puede llegar en las Champions. Muchas gracias.
Bueno, es un equipo que me gusta, que tiene mucho talento joven. A veces es un equipo muy irregular, lo está demostrando en la Bundesliga. Creo que puede llegar lejos, pero no le veo en el primer escalón de los favoritos.
Hola, buenas noches, Maldini. Buenas noches a todos. Te quería preguntar por el Mónaco, el equipo del Principado. Te quería preguntar si lo ves potente para ganar al Paris Saint-Germain en la Liga Francesa. Y también si crees que puede pasar contra el City, que yo creo que tiene muchos números. Y por un jugador en concreto, que es Bosquilia. Que el otro día marcó 2 goles y si crees que tiene talento para ser titular en este equipo por delante de Lemar.
Sí, la gente pregunta muchas cosas, pero vamos a contestar rápido. Me encanta el Mónaco, es un equipo ofensivamente maravilloso, es el equipo con más goles de las ligas grandes europeas. Creo que puede ganar la liga contra el Paris Saint-Germain, que por cierto, no lo he comentado, hoy ha ganado la semifinal de la Copa de la Liga y por fin Emery se mete en una primera final. Bueno, por fin no, es la primera que ha podido meterse. Se ha metido en la final de la Copa de la Liga ganando con 2 goles de Cavani al Burdeos. Creo que puede pasar en Champions contra el City. Va a ser muy parejo. Creo que el City para mí es favorito, a pesar de cómo está ante el Mónaco. Y Bosquilia no es un 9, es más un jugador para jugar de segundo punta y está jugando bien, es un buen goleador también.
Hola Maldini, ayer me mandaron un tuit que decía que la Copa África solo te interesaba a ti, al director deportivo de Granada y a Raquel Mosquera. Quiero saber qué hay de cierto en esto y qué tenéis en común los tres.
Pues mira, te voy a ser sincero, no tengo ni idea quién es Raquel Mosquera. Si me lo explica alguien, que no sé, sinceramente no sé quién es,
sí,
Raquel,
hombre,
Mosquera.
Es la gerente de Boca Juniors.
La gerente de Boca Juniors. Bueno, no, la Copa África interesa a mucha gente, no solo a mí y al director deportivo de Granada, que como buen profesional, por supuesto que la estará viendo, y a Raquel Mosquera, a la señora a la que no conozco, pues a lo mejor le interesa, no lo tengo ni idea, no, la conozco, no.
Mete en Google Raquel Mosquera y mira a ver quién es Raquel Mosquera, ¿vale?
No, mira, que no tenemos tiempo, pero vamos, igual le interesa la Copa África.
Es del mundo del faranduleo. Bueno, llega foto y dice, es del mundo del faranduleo.
Del faranduleo. A lo mejor también le interesa la Copa África, yo qué sé.
Sí, no, te lo dice porque es que por lo visto ha tenido varios novios que son...
¿Africanos?
O negros, por lo menos.
Negros.
Igual son de Móstoles, pero son negros.
No, pues igual igual el novio la hace hincha de alguno de sus... De
sí.
Yo qué sé.
No el sé. Novio sabe Dios lo que le haría. Gracias, Maldini. Hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Juanma Castaño.
¡Apa!
De COPE. Estar informado.